ha decretado como un decreto derecho esencial para las personas y desde el año 2004, cada segundo sábado de octubre se celebra este día del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Pero para tener más información sobre qué significa este día también y de qué se trata estos cuidados paliativos, estamos en comunicación con el responsable del equipo de cuidados paliativos del Hospital Escuela de Agudos, Ramón Madariaga. Él es el doctor Walter Cataneo. Buen día, Walter, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo estás vos? Y bueno, bien. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias a usted.
En definitiva, este día tiene un poco ese objetivo, ¿no? Que podamos difundir los cuidados paliativos. Así que te agradezco mucho esta posibilidad y cumplir con el objetivo de la OMS y de los paliativistas, obviamente.
Uh-huh. Y así también, entonces, queremos saber más de esto y que nos explique qué son estos cuidados paliativos y por qué es un derecho de los pacientes y también de las familias.
Claro. Vos bien lo decías, desde ya hace varios años se ha fijado un día que tiene que ver con los cuidados paliativos, como con muchas otras, es el mes del cáncer, digamos, momentos en los cuales se trata de traer a la discusión, a la reflexión, al pensamiento, que tenga que ver con la sociedad, con los decisores políticos, institucionales, con los profesionales, determinados temas, en este caso puntual, referido a la salud y a la vida. Entonces, también está el Día de los Cuidados Paliativos, como bien decías, el segundo sábado del mes de octubre, uh-huh. Porque es una manera de decir, bueno, acá estamos, estas cosas son importantes. El año pasado fue justamente, tenía que ver con el derecho, mi cuidado, mi derecho. Este año el lema tiene que ver más bien como mi cuidado, mi bienestar, es decir, para que haya un bienestar tiene que haber un cuidado, ¿no? Debe cuidarse. Sí. Y en este sentido, el lema un poco de este año, la impronta la está poniendo en las cosas que tenemos que hacer para lograr que nuestros pacientes, especialmente determinados pacientes con determinada enfermedad, se sientan bien cuidados, tengan el respaldo no solo profesional, porque todos intervienen de alguna forma en el cuidado de una persona que tiene una enfermedad, uh-huh, que es grave, que es crónica, que se prolonga, donde la amenaza a su vida o directamente, ¿no?, ya la posibilidad de morir está. Entonces todos necesitamos que haya personas que cuiden. Los cuidados paliativos han surgido ya allá en la década del 60, básicamente para poder ofrecer la posibilidad de una mirada y una intervención que complementa, en todo caso, si es posible, lo curativo, pero que si no sea la respuesta. Y cuando no hay curación, ¿qué? Y cuando no hay curación sigue habiendo vida, y cuando no hay curación son más importantes que nunca los cuidados, y cuando no hay curación entonces hay que desarrollar los otros aspectos de nuestros como seres humanos, que tienen que ver con lo espiritual, pero que tienen que ver con nuestros vínculos sociales, cómo ordenamos, en todo caso, una situación de enfermedad que nos puede llevar al fin de la vida. Entonces ahí están presentes los cuidados paliativos. Y en cosas que por ahí son mínimas, pero que son muy importantes. Mínimas, digo, desde lo que debemos hacer profesionalmente, ¿no? Pero que son esenciales. Uh-huh. Se dice que cuando alguien está sufriendo, está muy atento a los detalles. A los pequeños detalles son los que conforman mucho de lo que siente. Entonces los cuidados tienen que ver no solo el tratamiento del dolor, por ejemplo, porque está siempre presente en una enfermedad crónica y avanzada, o la dificultad para dormir, o hasta perder el cuerpo, o para poder movilizarse, sino también el cuidado que tiene que ver con qué es lo que le pasa emocionalmente, sus miedos, sus angustias, todo eso que lo siente como una amenaza, la pérdida, no poder trabajar. Claro. O sea, antes una persona era el que sostenía la casa y hoy ya no lo puede sostener. Y además, hoy necesita ayuda, y necesita ayuda de su familia, y necesita ayuda de su entorno. Y entonces hay un sufrimiento físico pero también hay un sufrimiento psicoemocional y también hay sufrimiento social de su familia, de sus seres que lo aman, por cómo lo ven, porque tienen carencias, porque tienen necesidades, porque los costos son mayores. Y entonces es físico, pero es psicológico, pero es social, pero también es, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué habré hecho en la vida? Y no me llevo bien, y no puedo perdonar, me ha costado ser perdonado, y entonces entra lo espiritual, y creo en Dios o no creo en Dios, o dónde pongo cuando todo esto pasa, y entonces es espiritual. Y esto te decía porque son las dimensiones en las cuales trabajamos desde los cuidados paliativos. Uh-huh. Desde lo físico, desde lo psicoemocional, desde lo social, desde lo espiritual y también desde lo ético.
Doctor, ¿qué tipo de profesionales integran este equipo entonces para dar atención a este a estos tipos de cuestiones, ¿no? De o sea, lo social, lo psíquico.
Excelente pregunta, porque justamente, ¿no? Para poder hacer un abordaje que es así multidimensional en la persona, pero que no es únicamente la persona, ¿no? Es la persona y quienes lo rodean, quienes viven con él. Todos hemos tenido la experiencia, aunque no nos haya pasado a nosotros, de tener un familiar que tiene una enfermedad que es seria, que es muy grave, y nos damos cuenta que nosotros también sufrimos con él. Entonces es el paciente y es el entorno, familia, amigos, lo que sea. Entonces, es para trabajar multidisciplinariamente esto, es necesario, en la medida en que esto sea posible, el concurso de distintas profesiones o disciplinas. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, tenemos hemos tenido la oportunidad, la suerte, la visión institucional de que pudiéramos desarrollar un servicio de cuidados paliativos. Somos médicos, psicólogos, enfermeros como equipo base. Y después el soporte de otras disciplinas, de otras áreas del propio hospital, trabajo social, kinesiología, y por supuesto el trabajo con el resto de las disciplinas médicas del hospital. Entonces, es necesario tener equipos que se conformen, que aprendan, que tengan distintas disciplinas, a convivir estas disciplinas, porque estamos planteando que cuando una persona está gravemente enferma, y surge todas estas necesidades, no solo el médico tiene que estar atento a cómo le alivia el dolor o cómo trabaja sobre el síntoma, sino que la persona pueda registrar lo que le está pasando y dónde lo pone en su enfermedad, y entonces es necesario la intervención de los psicólogos, los enfermeros, que tienen que ver con esto que planteamos de mi cuidado, mi bienestar. A veces no son los grandes tratamientos los que traen alivio. Muchas veces esos detalles que decíamos, la cama arreglada, limpia, estar higienizado, todas esas cosas. Por eso, si bien nosotros tenemos médicos, enfermeros y psicólogos, somos 6 en el equipo, y han pasado otros profesionales extraordinarios y de gran nivel, también los cuidados paliativos los puede hacer, o mejor dicho, por lo menos intervenciones paliativas en distintos niveles del sistema de salud. Profesionales que aprendan cuestiones básicas sobre cuidados paliativos, aliviar el dolor es uno de esos, o poder tener una comunicación adecuada sobre lo que le está pasando y acompañar empáticamente el sufrimiento, que por ahí no tiene otro espacio con quien hablar la persona de lo que sufre. Eso se puede hacer en un CAPS, se puede hacer en un consultorio. Y cuando la complejidad es mayor, sí es necesaria la existencia de equipos que estén un poco más especializados. Esto hay que aprenderlo, tampoco es para digamos, cualquiera, pero con una formación básica todos sabemos que nos necesitamos y necesitamos de lo profesional, pero también necesitamos de lo humano de ese profesional.
Este equipo también trata de asesorar no solo a su equipo de sus doctores, ¿no? En este caso del Hospital Madariaga, sino a otras instituciones.
La verdad que nosotros, este tema de la pandemia, es como que, digamos, trastocó un montón de cosas y a otras les dio algún tipo de formato para poder pensar las cosas. Uh-huh. Yo acá quiero dos puntos plantearte, si me das un minuto.
¿Sí?
Uno, digamos, tiene que ver con que, por ejemplo, en esta situación de pandemia, yo digo, trajo mucho la muerte, ¿viste? O sea, todos los días con cifras, con estadísticas, ¿no? A ver, ¿cómo va la pandemia en relación a la muerte? La muerte se visibilizó, se mostró, esta pandemia mostró la posibilidad de que las personas mueran con una enfermedad. Y la verdad es que las personas siempre han muerto por una enfermedad. Es más, la mayoría de las personas mueren por una enfermedad que es crónica, que es avanzada, que está progresada. Hasta antes de la pandemia, el 10%, digo, como fue todos estos últimos años, el 10% moría por una causa aguda y el 90% lo hacía por una enfermedad crónica de larga duración y con mucho sufrimiento. Sí. Pero ¿qué sucedía? Que la muerte, la posibilidad de morir, el hecho natural de la muerte por una enfermedad, no estaba tan visibilizado, pero siempre existió. Y este es un reto, porque la verdad que es muy cierto, como algunos han dicho, la manera en cómo tratamos al hombre en sus últimos días también muestra el grado de evolución que tenemos como sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces los cuidados, o generalmente los cuidados paliativos, están asociados muchos a la muerte. El paciente se va a morir, la persona va a morir. Y la verdad que esto no es por los cuidados paliativos, es por el propio desarrollo de la enfermedad. Entonces, nosotros insistimos mucho en que hay que formarse, no hay que escaparle al hecho natural de morir. Los profesionales nos tenemos que olvidar un poco de que somos nosotros como si tuviéramos la responsabilidad de que las personas mueran. Nosotros estamos para ayudar, para acompañar, para curar si eso es posible, y si no, para sostenerlo en ese momento final de su vida, porque en definitiva el 100% de las personas mueren, morimos. El tema es cómo, y acá donde vienen algunos temas que seguramente vos escuchaste, lo de la muerte digna, lo que tiene que ver con, bueno, hasta dónde hacer determinadas cosas para que las personas puedan morir más dignamente o en paz, hasta dónde suspender un tratamiento que no está dando resultado, hasta dónde instalar algo que no tiene nada que ver con un proceso de curación, sino que tiene que ver con un proceso de alivio. Todas estas cosas nosotros las tratamos desde el servicio, las tratamos con los pacientes, y lo tratamos con los profesionales. Y hemos buscado, seguimos buscando, ciertas estrategias para poder llegar a otros lugares que no sean específicamente lo que nosotros atendemos en el hospital. A veces cuando pacientes son del interior y podemos, y esto por eso decía también la pandemia marcó esta poca posibilidad de que las personas se trasladen al hospital, el contacto, por ejemplo, con otros profesionales que los asisten en esos lugares, por ejemplo, además, en otras localidades de la provincia. Y para nosotros ha sido una muy buena experiencia, a veces el contacto con estos profesionales, que los conocen a estas personas porque son de su pueblo, de su localidad, porque lo han atendido muchos años, y porque tengan una enfermedad por la cual van a morir, no significa que no puedan seguir atendiéndolo. Entonces a veces nos comunicamos, cómo lo ve, cómo está, tratamos de ser alguna referencia un poco para ellos. Pero la verdad, en lo que vos estás planteando, todavía tenemos un déficit. Es cómo poder expandir esto al resto de la provincia, donde no sea necesario tener servicios especializados de cuidados paliativos, que este es el único que hay en la provincia, sino donde haya profesionales, voluntarios, etcétera, que se animen a atender a estos pacientes. Y es una materia todavía pendiente.
Exactamente. Es como había dicho también, ¿no? Lleva mucho de la bioética esto de la reflexión, ese trabajo.
Sí, nosotros tenemos además, aprovecho para decirlo, ¿no? Porque esta semana fue la difusión a partir, impulsado desde el Ministerio de Salud de la provincia, se conformó el Comité Provincial de Bioética, el Comité de Bioética de la provincia, ¿no? El cual integro y otros colegas, otras personalidades, digamos, que tienen formación bioética, y que la verdad que el interés es eso, que también empecemos a discutir ciertas cosas que nos suceden y por ahí no las estamos haciendo adecuadamente bien, o el hacerlos puede lesionar otras cuestiones éticas. Entonces, por ejemplo, ¿no? que ha salido mucho por ahí del tema de la eutanasia, poder traer claridad a este tipo de cosas, más allá del caso puntual, y siempre siguiendo la normativa, porque no podemos habilitar cosas que no están habilitadas por la ley, de hecho. Entonces, es importante el tema de la bioética, pero nosotros en cuidados paliativos hacemos lo que se llama la ética del cuidado. La ética del cuidado. ¿Esto qué significa? Que más allá de el tratamiento específico de una enfermedad, lo que tratamos, a veces lo logramos, otras veces nos cuesta mucho, otras veces no podemos hacerlo, tratamos de hacer la atención de la persona, no tanto de la enfermedad. Sí. No sé si se comprende esto, pero en esto que decíamos hoy, la atención de la persona a veces implica, o muchas veces, o la mayoría, o casi siempre, tratar de darle la autonomía a la persona. Entonces, evidentemente, si yo tengo que decir, digamos, un principio de la bioética, más allá de la justicia para todos, también, fundamentalmente, la autonomía. Poner en valor la decisión de la persona. Y fíjate vos que el lema de este año, mi cuidado, mi bienestar, es eso que a mí me hace bien. Eso que tanto hablamos de calidad de vida. ¿Y qué hace a mi calidad de vida? Y a mi calidad de vida tal vez pueda hacerlo el morir en mi casa. Mi calidad de vida es, bueno, poder comer algo que me gusta y que no esté prohibitivo innecesariamente. Y mi calidad de vida es el encuentro con las personas que amo. Y mi calidad de vida será, no sé, ver mi jardín o mis plantas o caminar un poco por el taller. Y esas cosas solamente se pueden dar si uno puede estar atento a lo que esa persona necesita y lo que esa persona marca como que le hace bien. Y entonces ahí entra a jugar la ética también, ¿no? Pues tengo una responsabilidad ética en lo que hago, y esa responsabilidad ética tiene que ver, por ejemplo, con la sensibilidad. Es decir, entender que al otro, que es nuestro paciente y su familia, le pasan cosas. Pero también tiene que haber un juicio, porque hay que pensar bien, ¿y qué es lo que le hace bien más allá de lo que él desea? Porque para eso soy un profesional y tengo que determinar, esto la evidencia me dice que es bueno, esto no. Entonces, desde lo que al otro le pasa, desde lo que nosotros entendemos profesionalmente que hay que saber, que hay que hacer, desde la motivación que podemos lograr juntos para hacerlo, desde la responsabilidad sobre las consecuencias que todos estos actos producen, todo ese conjunto da una ética del cuidado. Y eso lo marca el paciente y lo marca la familia. Aun cuando yo pueda decirte, yo no estoy muy de acuerdo con que sigamos haciendo esto, pero el paciente lo quiere y lo desea. Entonces, suena quizás un poco complejo todo esto, ¿no? Sí. Porque es muy difícil tratar de resumir compasión, evidencia médica o profesional, definir las necesidades que tienen las personas en todas estas dimensiones y además poder planificar intervenciones que les ayuden. Pero es así, este es el gran desafío de lo que nosotros hacemos y de poder perfeccionarnos más y de que ojalá hubiera más profesionales que estuvieran interesados y que quisieran hacerlo, no para especializarse, pero sí para entender cómo es la mirada paliativa, porque apunta al sufrimiento. Y la verdad que el alivio de ese sufrimiento, a partir de muchas cosas que puedan hacerse, desde escucharlo, desde hacerle la morfina o el analgésico que necesite para aliviar su dolor, desde recolocarle una sonda, ayudarlo, enseñarle a hacer una curación, cómo tiene que levantarse, la familia cómo tiene que acompañarlo, todas esas cosas cualquiera las puede realmente aprender. Y puede estar aliviando mucho el sufrimiento de personas.
En este caso, aplicándolo, bueno, ahora el contexto de pandemia, ¿no? Y el COVID-19, esta enfermedad que se la caracteriza ya como solitaria, ¿cómo se puede aplicar este derecho de estos tratamientos paliativos, ¿no? Para el paciente.
Sí, está muy bien planteado, como vos lo decís, porque la verdad que esta enfermedad produce una afectación, o sea, sea, uno por ahí escucha, bueno, la parte respiratoria, ¿no? Pulmonar, la infección respiratoria, pero una de las cosas que produce es un trastorno, una alteración a nivel mental, llamémosle así, ¿no? Con lo cual, ya en estado, digamos, en el cual está avanzada la enfermedad, produce como un cuadro así confusional, que se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona tiene dificultad para respirar, pero no se da cuenta, ¿no? Nosotros la medimos por de determinada forma. Sí. No se da cuenta y se pierde y por ahí hasta no entiende. Entonces, hay una soledad que tiene que ver propiamente con la persona, con lo que él siente. Y después está esta soledad que también se plantea, que los pacientes tienen que estar aislados, que no pueden estar acompañados por sus familiares, donde cuando aparece la muerte, aparece así, esto, ¿no? La muerte sola. La verdad que nosotros hasta este momento, por cómo se está llevando la situación epidemiológica en la provincia, estamos bien en este aspecto, pero tratamos de ser preventivos y cuidadosos. Entonces, ¿a qué me refiero? Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que tenemos que pensar e instrumentar viendo la experiencia que hay en otros lugares de cómo se produce esta muerte, de qué tendríamos que hacer o armar para que esto no suceda? No es sencillo, porque hay que tener disponibilidad, hay que entender este proceso, y una cosa es decir tener 3 o 4 pacientes, por ejemplo, a tener 80 o 120 o 300 o 500 pacientes. Todo eso desborda mucho. Hoy hay cosas que se están trabajando mucho, de hecho estamos siempre en contacto con otras instituciones y con otros trabajos y lineamientos y guías para poder acompañar, que eso también, un paciente que pueda estar internado con un COVID y que debe estar en aislamiento, hay formas, un teléfono, poder programar visitas, hay maneras en las cuales tenemos que un poco apretar nuestro cerebro como para poder encontrarlos. Y hay guías, y la verdad que nosotros tenemos que, como obligación también, ir adaptando estas guías a nuestras posibilidades locales. Obviamente que esto no es, digamos, no, esto es nuevo. Esto es nuevo, o sea, no hay experiencia de este tipo de cosas. Entonces, si tenemos en cuenta, como vos bien decías, la posibilidad de que da esta enfermedad de morir solo, además puede tener alto nivel de sufrimiento, y además si la persona muere y no hay una despedida, y si no hay un ritual, y después todo esto queda y se transforma en un duelo difícil de llevar, y la verdad que esta pandemia nos está ofreciendo, lo que te decía hoy, un desafío para pensar esto, pero para pensarlo para siempre, cuando ojalá tengamos suerte y esta pandemia se termine.
Es marcando un precedente, ¿no?, para también el próximo accionar también para este desafío de este equipo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que vamos a ver, cuando todo esto termine, cuánto habremos aprendido, porque eso también va a ser una medida de cómo evolucionamos sobre estas cosas. Ojalá, quiero que eso sea así, no quede en lo que muchas veces sucede, como son estos principios de acción y reacción. Pasa algo, reacciono, pasa algo, reacciono, pasa algo, reacciono. Todo es experiencia. Creo que hay cosas que se están manejando muy bien. Creo que, bueno, tenemos que manejarnos en pensar a partir de lo que le sucede a otro, y no siempre se puede extrapolar otras situaciones. De hecho, la ventaja por ahí tiene que ver con que, ya viendo qué sucede en otros lados, no sé, hasta hablar de rebrotes, no es el tema que íbamos a hablar, pero bueno, se da porque hay una situación muy crítica, y todo eso nos tiene que ayudar a aprender. Hoy traemos los cuidados paliativos, y traemos además los cuidados paliativos la atención paliativa. Por ahí los cuidados paliativos, que uno los puede decir, bueno, lo puede hacer gente que se tiene que formar. A consolidar un equipo de cuidados paliativos, me refiero con distintas profesiones, y puede llevar 5, 6, 7, 8 años que un equipo se consolide. Hoy cuesta formar equipos. porque por ahí hay otros intereses profesionales, por ahí porque no sabemos difundirlo adecuadamente, por ahí porque no los cuidados paliativos no generan ganancia, pero sí ahorran pérdidas, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad en esta provincia de contar con un laboratorio que produce morfina, que es una medicación que nosotros utilizamos muchísimo, ¿viste? Y que además hay que luchar contra esto, lo que muchas veces la gente piensa, que es, te están dando morfina, te estás por morir, ya estás en la última, después de la morfina, ¿qué te van a dar? Todas esas cosas que constituyen mitos, y que la verdad muchas veces atentan con la posibilidad de poder aliviar adecuadamente el dolor. Entonces, para que eso suceda, porque es esta una de los objetivos de los cuidados paliativos, el alivio del dolor y de otras síntomas físicos, emocionales, etcétera, pero principalmente el alivio del dolor, porque cuando alguien está con dolor no se comunica, no puede hablar ni con el médico ni con lo suyo, no quiere estar, no se siente. Entonces, una de las obligaciones que tenemos de los cuidados paliativos es el alivio del dolor. Uno de los medicamentos fundamentales para esto es la morfina, sabiéndola usar y perdiéndole el miedo y respetándola, pero perdiéndole el miedo. Y nosotros hoy en la provincia tenemos un laboratorio que produce solución y jarabe de morfina que es gratuito para todas las personas, digamos que sin tener cobertura social y que también tienen cobertura social, pueden acceder a ello. Y esto es importantísimo para lo que estamos hablando de cómo cuidar a las personas. ¿Y qué nos falta? Lo producimos con un trabajo muy grande que se hace en el laboratorio provincial, pero todavía nos falta que llegue al interior no me gusta decir, a otros lugares de la provincia. Sí. Y para eso necesitamos, y pueden llegar, pero necesitamos profesionales que se entrenen, que se capaciten, que sepan cómo usar, y enseguida les llega. Ahora, si alguien no se anima a usarlo, o no sabe, o no tiene un entrenamiento, la verdad es que por más que tengamos un laboratorio que lo produce, no nos va a servir para el paciente. Sí. Estas son las deudas. Estas son las cosas en las cuales tenemos que trabajar. Tenemos un hospital que nos da esta posibilidad. Hay que trabajar en cuidados paliativos pediátricos. Es una de las deudas también. Porque los chiquitos también mueren de enfermedades. Uh-huh. O también tienen enfermedades muy graves que necesitan durante mucho tiempo un soporte, más allá de ese fantástico soporte que hacen el resto de los profesionales. Y en esto tenemos que avanzar, en esto hay una deuda también, ¿no? Es aprender de este tipo de cosas y poder decir, bueno, para los próximos años podamos decir, no tengamos que ir reexplicando qué son los cuidados paliativos, sino básicamente diciendo en qué mejoramos este año, para dónde vamos. Sí. Ese es un poco. Y así para corolario de alguna cuestión, te quería decir, fíjate vos que los cuidados paliativos viene de paliatum, una palabra latina vieja, paliar, que quiere decir cubrir con un manto. Eso es en definitiva, es tapar, ¿no? Uh-huh. Y se refería, tiene su origen a referirse cuando allá en el medioevo, en la antigüedad, las personas que estaban con enfermedades en la calle, tirada, no había lugares para esto, bueno, por lo menos cubrirlo, por lo menos taparlo del frío, abrigarlos, y ahí viene. Y después, cuando se institucionaliza un poco más, se forman los hospicios, el hospitum, que el hospitum, que dio origen a esta palabra hospital, ese hospitum era un lugar de encuentro, ¿no? Uh-huh. En un lugar de encuentro donde se establecía un vínculo, donde no se hacía medicina, pero se daba de comer, se abrigaba, se daba compañía, ¿no? Había un encuentro ahí muy cálido entre, como dicen algunos profesores de la historia de la medicina, terminaba siendo un encuentro entre menesterosos, es decir, un menesteroso que necesita y un menesteroso que da. Porque en definitiva todos somos un poco eso, personas que necesitamos. Y bueno, y a partir de ese hospitum, el hospicio, después se genera un movimiento muy importante que es el movimiento de los hospices, que eso se va instalando en todo el mundo, y quien lo impulsa es una persona, se llama Cicely Sanders, que quería ser médica en Inglaterra, no era una sociedad que permitía la profesión para las mujeres, hace enfermería, hace trabajo social, y después se recibe de médica, y entonces él cuenta, ¿no?, que al lado de un paciente, asistiéndolo una vez, le pregunta, ¿qué necesitas?, ¿no? Y el paciente le toca la frente y le toca el pecho y le dice, y necesito lo que hay en tu mente, tu saber, tu conocimiento, pero también necesito lo que hay en tu corazón, lo que vos sentís. Y entonces esto es un poco lo que yo quiero decir que conjuga la atención paliativa, los cuidados paliativos, el conocimiento profesional, el saber, la evidencia médica, lo científico, pero también el sentimiento, la emoción, la calidez, la compasión, eso, ¿no? Entiendo que no es fácil, ni nadie lo sabemos totalmente. Seguimos haciendo el intento por aprender y encontrar esta forma de comunicarnos con nuestros pacientes y ayudarlos.
Doctor, muchísimas gracias por toda la información y su tiempo para poder explicarnos también detalladamente lo que significa el cuidado paliativo y en este Día Mundial también para conmemorar, para difundir y para que todos sepamos y reclamar este derecho también esencial para todas las personas, que es el cuidado paliativo.
Así es, y vos decías el derecho, y esto es importante, el primer derecho es saber que uno tiene derecho, sí, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a esto, y estaría bien hasta esto, ¿no?, que existiera el reclamo de este derecho para que pudiera haber más cuidados paliativos y más atención paliativa. Y te agradezco fundamentalmente porque estás cumpliendo con este objetivo que para eso está este día. Así que vos también contribuís con esta difusión y que haya cuidados paliativos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor. Y bueno, esperamos tener un próximo contacto también para seguir hablando de estos cuidados paliativos que también tenemos en la provincia.
Y a tu disposición, cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Ahí escuchábamos al responsable del...